Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Este 6 de diciembre se celebraba, como siempre, la conmemoración del referéndum de la Constitución. Y para nuestro siguiente protagonista, el 6 de diciembre ahora también va a ser una fecha memorable. Yo soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía Cope, y en Pontevedra saludamos al doctor José Varela, que se ha jubilado este lunes. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué se siente al estar retirado?
Bueno, siempre yo creo que cada vez que cambias así de tercio, pues ahí la situación es un poco, en algunos aspectos, ambivalente o ambitrivalente.
Aún no lo ha asimilado del todo.
Sí, ahora queda el reposar, el cambio, por así decirlo. Pero bueno, lo deseable es llegar a él, fundamentalmente, ¿no? Significa mucho, claro, poder llegar, cumplir tu periodo laboral y poder después disfrutar. Yo creo que soy de los que creo que todas las etapas tienen su aquel, son aprovechables. Pues bueno, ahora sí que te piensas a ver que vas bueno, si el tiempo acompaña, a llegar a ser mayor y a lo mejor incluso llegar a tener nietos, ¿no? Que yo creo que es que cuando ya haces ese ciclo, dices sí, ahora ya lo he vivido todo, ¿no?
Bueno, estará dando mucha envidia a los que nos están escuchando, yo estoy segura. Su trabajo no se ha limitado al interior de un hospital, del hospital provincial principalmente, porque sus funciones también las ejercía en hospitalización a domicilio. ¿Qué particularidades tiene este servicio?
Quizá fue mitad y mitad, porque me inicié a trabajar, bueno, tres años de cirugía, de formación en cirugía, aunque después realmente no ejercí, que pasé a formar parte de lo que en su día tuve así esa suerte, porque inicié como nuevas actividades en el hospital. Primero fue eso, hacer esos tres años de cirugía, y mi plaza fue de urgencias. Cuando se crearon las urgencias en los hospitales, fui el primer equipo de urgencias del hospital provincial, ¿no? O sea, nació conmigo y con mis compañeros, ¿no? Y eso fue la mitad casi de mi vida laboral. La otra mitad fue lo que acabas de reseñar, lo de el trabajo de hospitalización a domicilio, que es un trabajo desde el hospital, pero que se hace en el domicilio, ¿no? Se intenta aportar pues atenciones, sobre todo pues a la gente de más difícil movilización, en el plan de evitar de alguna manera pues el número mayor de idas al hospital, ¿no? Y claro, a poder hacer, no todo se puede hacer en los domicilios, está claro, pero bueno, si hay cosas que sí corresponden al hospital, que es teóricamente lo que mayormente pues intentamos hacer para eso, para liberar las camas también, y después pues la gente ya en las fases finales de su vida, pues cuando en su día pues apareció el plan de paliativos, empezamos enseguida a colaborar con ellos, pues también para mucha gente que deseaba que esa atención se hiciera en el domicilio.
Nos hablaba pues desde la creación de urgencias en el hospital provincial, y han sido muchas las mejoras, sin duda, en la sanidad pública, no puede ser de otra manera después de tantos años. Pero en su carta de jubilación dice que la hospitalización a domicilio está pasando sus peores momentos. ¿Por qué?
Yo creo que, bueno, claro, una carta de despedida no da para muchas explicaciones, ni debe ser para ello, ¿no? No es una carta, pero sí
sería un testamento.
Me gustaba reflejarlo de alguna manera porque no nos acompañó, digamos, un poco la suerte también. Hay que reconocer que vino la etapa pandémica y afectó a todos los niveles, ¿no? De la sanidad. No estábamos para nada, digamos, preparados a que llegase a suceder lo que ha sucedido, ni nosotros, claro, ni prácticamente yo creo que nadie, bueno, ningún servicio de salud, y ya las situaciones, pues bueno, recortes, bueno, ya no eran muy favorables, ¿no? Y entonces esto hizo acusar, pues eso, nosotros llevamos muchos años, de 22 años que tiene el servicio hoy en día, pues fueron prácticamente 20 años en que no vivimos, no llegamos a vivir ningún crecimiento. Estábamos dotados de dos médicos y cuatro enfermeras, y eso ya para mí creo que se mantuvo demasiado en el tiempo, ¿no? De 22 años, 20, sin haber habido, ¿no?, digamos, un crecimiento. Creo que eso fue un trabajar, una sensación de trabajar pues como a mínimos. Es difícil, pues claro, en que fallas uno solo queda un médico, ¿no?
Claro.
Y eso pues ahora se ha repetido. Pues bueno, mi marcha fue precedida de una baja, gracias a Dios no tema serio, pero entonces hacer la cobertura con todo lo que había ha resultado difícil. Yo entiendo que no es no es culpabilizar a nadie directamente, pero creo que sí me gustaba reflejarlo, porque creo que es un tema eso, que venía ya un poco de atrás y que habría que igual a ver, como decía en el otro párrafo, ¿no?, de creo que es una política de personal estaba fallando, ¿no?, grandemente en los últimos años, y esas situaciones, ¿no?, de como muy forzadas, ¿no?, en no solo para nosotros, pues en la atención primaria, como ya se ha venido reflejando también, pues de demasiado ajustados, ¿no?, a nivel de personal, y claro, llegan estas situaciones y se agrava todo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco dejarlo ahí, intentar eso, que sea, a ver si por fin, aprendiendo también de esta pandemia, pues se da un impulso a toda la sanidad, ¿no?, que ha sufrido mucho con ella, ¿no?, y se refuerza la atención primaria y se refuerzan, pues eso, algunos servicios menos dotados, ¿no?
Pues hasta el último día de trabajo con esa petición de mejorar
sí,
la situación del personal en distintos servicios hospitalarios, como sería la hospitalización a domicilio. Y no quería despedirlo, doctor, sin preguntarle cómo se le presentan sus Navidades este año, que no va a tener que estar pendiente si tiene turno en Nochebuena.
Pues seguramente pues aprovecharla lo más posible a nivel de familia, porque bueno, tampoco puedes hacer que ampliarlo mucho más, no, no debemos, creo.
No coincide bien
pues,
todavía.
Habrá que lo que sí podré, pues sí, es a lo mejor diversificar más, por lo que decía, como no voy a tener que trabajar ninguno de esos días, no voy a tener ningún turno, pues bueno, podré tener todos los festivos y hacer ahí un mejor reparto, ¿no? Para no tener que juntarnos en un número que todos deberemos tener que evitarlo, ¿no?
Claro.
Creo que tenemos que seguir siendo muy prudentes y bueno, y esas reuniones, pues eso, muy recortadas también.
Bueno, pues que sean con la familia, que es lo importante, estar más tiempo en casa y no esperar a que salgo a las 10, esperadme para empezar con los entrantes, que no llego a casa. Así que nada, que disfrute su jubilación. Hoy hemos querido hablar con uno de los médicos que se han jubilado este año, que pues coincidía con este 6 de diciembre, así que hoy nos ha atendido en su primer día libre de verdad, el doctor José Varela. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos pendientes de conocer más detalles de un suceso de última hora en Vilagarcía de Arousa. Vaya susto, esperemos que quede en nada, aunque hay al menos una persona herida, según hemos podido saber hasta el momento. Pasadas las 12 del mediodía, en un supermercado de la Avenida de las Carolinas, se caía el techo y se caía encima de distintas personas. Están ahora los servicios policiales y emergencias investigando qué ha podido ocurrir. Hasta las 2, seguimos contigo contándote más novedades, la última hora y saludando a más protagonistas. Baby, when I'm alone, love is a ring, a telephone. ¿qué errores no cometer a la hora de hacer un buen currículum que llame la atención? O también vamos a hablar de la posibilidad de donar sangre en el día de hoy en Pontevedra, que tenemos esa opción en el punto habitual del Hospital Provincial y también en la unidad móvil que hoy está en las calles de la capital de las Rías Baixas. Soy Silvia Vieito y hasta las 2 continuamos en esta sintonía en la que antes nos centramos en la última hora.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Avance de temas que serán noticia hoy a partir de las 2:20 en nuestro informativo y que nos ofrece Love Comfort, sofás y descanso. El PP provincial, hablamos de política, ha pedido la dimisión de Carmela Silva por el caso del enchufe a su cuñada en el Concello de Vigo. La Diputación, los medios le hemos pedido a la Diputación una respuesta y por ahora sin éxito.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Ese falamos do tempo que está dando moito do que falar no día de hoxe, imos informarnos dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Vai mellorar algo a tarde?
Pola tarde, sí. Temos un paso dunha fronte que deixou durante a mañá as chuvias máis persistentes, mesmo superando esos 40 litros en puntos do interior da provincia. Ainda teremos algunha segunda pasada, unha línea de instabilidade nas horas centrais do día, pero pola tarde a tendencia é a que mellore a situación, xa as chuvias serán máis ocasionais e o vento baixará lixeramente de intensidade. Unha tarde con temperaturas moi semellantes que tivemos onte, así que as máximas serán suaves arredor dos 15 graus.
E o festivo de mañá?
Bueno, pois mañá o máis destacado é a baixada de temperaturas. Tras esta fronte chega o aire frío, unha circulación do noroeste que contribúe a que as máximas baixen a valores próximos aos 10 graus. Un baixón importante, que traerá ademais un día de chuvias ocasionais. Entre esos chubascos podemos ter alguna tímida apertura de claros.
Pois tomamos nota. Moitas gracias, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay regalos que la verdad no cuestan nada y valen mucho. Las donaciones de sangre habitualmente bajan en Navidad, con festivos como este puente de diciembre, y queremos animarte a que regales vida. Para ello, contamos en COPE con el hematólogo, jefe del área de sangre de la Agencia de Donación de Órganos, Sangres y Tejidos, Carlos Areal. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy el bus de donación de sangre está en la Plaza de la Herrería de Pontevedra. No para, buscando donantes siempre, incluso en puente.
Bueno, estamos situados en la Plaza de España por problemas logísticos de tráfico, pero sí, estamos situados en el horario tradicional de 9:30 a 2:30 y de 3:30 a 9 de la noche. En estas fechas, como usted dice, con los desplazamientos de la población, la donación se resiente y paralelamente aumentan los accidentes de tráfico que incrementan las necesidades sanguíneas derivadas principalmente de intervenciones o trasplantes de órganos que se producen a consecuencia de aquellos.
¿Y ahora mismo hay algún grupo sanguíneo que se necesite más?
Sí, eso hace que en la actualidad tengamos un nivel de bajo de cero negativo y cero positivo. Cero negativo es el grupo que mayoritariamente se usa en situación crítica, en urgencias, y por eso desde aquí surge este llamamiento a la población de Pontevedra para que nos ayude a completar las reservas. Diariamente se necesita entre 400 y 500 donaciones para mantener un nivel estable de reservas sanguíneas.
los donantes de ese grupo, el llamado Universal, suelen ser los más implicados por saber de ese valor extra que tiene cuando no hay tiempo para reaccionar y decir este paciente de qué grupo sanguíneo es, cuál es el compatible y si utiliza el Universal.
Sí, es un donante habitualmente sensibilizado, pero no en razón de su grupo, sino todos nuestros donantes realmente colaboran desinteresadamente y altruistamente la donación de sangre, fundamentalmente en aquellos casos en que se hace un llamamiento de este tipo. Consideremos que la donación de sangre es algo seguro y que estamos salvando tres vidas.
Tres vidas, es que se dice pronto.
Claro, la sangre no se dona, no se transfunde como se dona, sino que sufre un procedimiento de fraccionamiento que se separa en hematíes o glóbulos rojos, plasma y plaquetas, y cada uno de ellos tiene su indicación, fundamentalmente en intervenciones quirúrgicas los hematíes y en anemias o tratamientos de quimioterapia, las plaquetas en estas mismas indicaciones y el plasma sanguíneo en problemas derivados de grandes quemados y pérdidas de factores de coagulación, etcétera.
Y le quería preguntar también, ¿la pandemia ha influido de algún modo en la donación de sangre?
Bueno, nos ha hecho replantear las campañas en función de aquellas características de los centros educativos fundamentalmente y empresas a los que acudíamos. Asimismo, también a nivel de atención a los donantes partimos de tres premisas básicas: el control de la afluencia, las distancias de seguridad y una higiene extrema.
Claro.
Para lo cual se utilizó la cita previa, primero con un carácter estricto y ahora más puramente por la comodidad del donante, porque así evitan esperas innecesarias. Tenga usted en cuenta que un porcentaje muy elevado de la población está vacunada y eso hace disminuir, aunque no hay que relajarse, el riesgo de acudir a un espacio cerrado, pero que está óptimamente ventilado. Añadir que la entrevista del médico se ha reforzado para excluir cualquier posibilidad de acceder a la unidad móvil si uno tiene algún tipo de cuadro respiratorio o cualquier otra patología que impida la donación y que incluso pueda favorecer algún tipo de contacto. La premisa fundamental es proteger al donante y proteger al personal que está en la unidad móvil, al tiempo que favorecemos la donación y protegemos de esta manera al receptor de la sangre que está en nuestros hospitales.
Pues muy importante eso, porque lo hemos comentado con otros médicos, que a veces ahora, en esta época, el año pasado quizá estábamos más alerta. Ahora pensamos que tenemos un pequeño resfriado y puede ser signo de estar pasando la COVID-19 de una forma leve. Así que es muy importante también que se haga ese filtrado desde la entrevista médica que se hace a la hora de donar sangre. Lo dicho, hasta las 2:30 en la Plaza de España, no en la Herrería, yo con el día que está feísimo, no he tenido tiempo de salir a la calle y no había visto el bus, así que en la Plaza de España está la unidad móvil de la Agencia de Donación de Órganos de Sangre.
Perdone que le interrumpa, también podríamos donar en el local de donación que tenemos en el Hospital Provincial, en la fachada principal del Hospital Provincial, hasta las 3 de la tarde.
Importante también recordar ese punto porque es el habitual, el punto fijo de donación de sangre en Pontevedra, al lado del Hospital Provincial, en una caseta que dice aquí no se hacen PCR, porque es al fondo, en esa misma calle de Loureiro Crespo. Y no sé si sería incompatible, doctor.
Bueno, preferimos demorarlo para hasta que tengan los resultados y tengamos la garantía de que no va a haber el más mínimo problema con su donación.
Bien, entonces ahí le darán la información también pertinente. Recordamos también que en Caldas de Reis estará este viernes la unidad móvil y antes el jueves en Vilanova de Arousa. Hoy hemos querido hablar de donación de sangre con el hematólogo y jefe del área de sangre de esta agencia de ADOS, Carlos Areal. Muchísimas gracias.
gracias a ustedes por su interés y a los donantes por acudir a donar y en estas condiciones, porque como usted decía, el día está francamente desagradable.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No hace falta que sea un propósito de año nuevo. Quien busca trabajo lo hace todo el año, pero lo importante es hacerlo bien asesorado. En Pontevedra, el fin de semana del 17 y 18 de diciembre, se organiza un nuevo programa, Ponte Ochoyo, y de él puede hablarnos la consultora en recursos humanos y formadora, Noela Quintana. Muy buenas tardes, Noela.
Hola, buenas tardes.
Hacer un currículum, eso, empezamos por lo más básico. Es básico, pero hasta ahí, en eso solemos fallar. ¿Cuáles son los errores más habituales?
Pues no dejar claro cuál es tu objetivo profesional y, sobre todo, qué puedes aportar tú a las empresas. Porque realmente la estructura del currículum es muy importante a la hora de hacerlo, porque los reclutadores lo primero que se fijan es en, digamos, lo primero que buscamos es la experiencia profesional, ¿no? Por norma general. Entonces, si esa experiencia profesional, por ejemplo, aparece en la segunda página, no va a destacar tanto como si aparece en la primera página del currículum. Tienen que ser currículums visuales, currículums que nos, que nuestros ojos vayan a lo que queremos destacar. Y, bueno, generalmente hay mucha gente que lo hace muy bien, pero por norma general no vienen bien estructurados los currículums.
Así que no deberíamos empezar por licenciada en Derecho, por ejemplo.
No, depende también un poco, uh-huh. como todo depende. Si no tenemos mucha experiencia profesional, si por ejemplo estamos buscando nuestro primer empleo o tenemos, bueno, empleos, hemos estado hasta ahora en empleos que no están dentro de nuestro objetivo profesional actual, pues lo que debemos destacar en este caso pues sí que sería esa formación, ¿no? Esa formación académica que tenemos. En cambio, si nuestra vida laboral ya es una vida laboral importante, extensa, ya sí que está centrada en lo que estamos buscando, pues lo que deberíamos destacar es esa vida y experiencia profesional.
Y hablabas de que habría que destacar al principio nuestro objetivo profesional. ¿De qué forma? Sí. ¿Eso, situando nuestra experiencia previa que está relacionada con lo que buscamos o diciéndolo directamente? Pues busco ser, no sé.
Pues yo lo que aconsejo siempre, lo que veremos en Ponte Ochoyo, es como mínimo poner un titular, ¿no? Poner nuestro nombre y debajo de ese nombre, pues un titular, pues técnico de comercio o administrativo, digamos un pequeño titular, ¿no? De qué es lo que buscamos, eso como mínimo. Ya para nota ya sería pues hacer un pequeñito extracto también ahí debajo de nuestro nombre, de nuestros datos de contacto, etcétera, un pequeño extracto sobre nosotros en el que expliquemos de forma muy breve, no hace falta que sea un texto muy grande, sino de forma muy breve, pues cuáles son nuestros objetivos profesionales y qué competencias tenemos para conseguir esos objetivos, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros a una empresa en ese ámbito profesional, ¿no?
Pues no parece tan difícil a priori. No sé si a veces en los servicios públicos de empleo, de orientación, no se responden a estas necesidades que tiene el mercado privado a la hora de presentar un currículum.
Claro, al final los servicios públicos de empleo lo que tienen son formatos de currículum, ¿no? Su propio formato de currículum, que es de cumplimentar, porque claro, al final pues todos en nuestro trabajo también tenemos eso, un programa informático en el que hay que ir metiendo las cosas, ¿no? Y al final eso hace que el currículum no sea un currículum pues fácil de analizar o que contenga todos los datos, ¿no? Contiene más bien los que hacen en los servicios públicos de empleo, contiene más bien los datos asépticos de este trabajo. Además, ellos tienen, digamos, desplegables, ¿no? A definir un puesto determinado, entonces muchas veces nos ajustan y te preguntan, bueno, aquí esto exactamente no me sale en el programa, te pongo esto otro, ¿no? Uh-huh. Y realmente eso al final no es nuestro currículum. También pasa con InfoJobs, por ejemplo, ya no hablando de servicios públicos de empleo. Para los reclutadores, InfoJobs es una fuente maravillosa de encontrar pues posibles trabajadores y trabajadoras, pero su currículum tampoco es que sea un currículum demasiado visual, ¿no? Es también por lo mismo, porque es cumplimentar una serie de campos que al final hacen pues una estructura de un currículum prehecha. Entonces, bueno, pues pasa un poquito con los, como con los de los servicios de empleo, ¿no? Que no son currículums que destaquen. Por eso yo también en InfoJobs te da la opción, antes no tenía esta opción, pero ya lleva un tiempo habiendo esta opción de adjuntar tu propio currículum. Además de hacer el currículum de InfoJobs, te da la opción de adjuntar un currículum, ¿no? Pues ahí es importante hacerlo también.
Sí, cuando accedéis a buscáis distintos perfiles, los que lo tienen, digamos que parten con ventaja.
Parten con ventaja, a ver, nos dan ventaja a nosotros, digamos, ¿no? Si tienen ese currículum, yo ya voy directamente a descargar ese currículum y a ver ese currículum, ¿vale? En vez de ver el InfoJobs. Sí que InfoJobs te permite, pues, hacer muchos filtros, te permite, pues, acelerar bastante el proceso, pues, ya descartando de inicio candidatos que no cumplen con las características que tú hayas, bueno, te hayan requerido en el puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay que ir, pues eso, ya poco a poco, viendo pues todas las características de los currículums. Si tú puedes descargar tu currículum que no sale de InfoJobs, para nosotros los reclutadores es muchísimo mejor.
Uh-huh. Pues de esto se va a hablar en Ponte Ochoyo, con pues sesiones individuales y después también otras en grupos, con sesiones también de foto, porque se va a dar la opción de que nos haga una foto profesional, una fotógrafa especializada, pero nosotros también podríamos hacernos una casera. ¿Qué necesidades tiene, qué requisitos tiene que reunir una buena foto de currículum?
Pues lo primero, que sea una foto de currículum. Ya parto de esto, que no aprovechemos fotos en las que nos vemos guapos y recortemos esa foto, ¿no?
Porque, suena ridículo, porque, pero pasa, ¿eh?
Pero pasa. A lo mejor pues estás en una comida de amigos, en tal o lo que sea, y te ves guapo en esa foto que te han enviado y pues haces un recorte y la pones.
O de traje, igual tú nunca vas de traje, tienes una de boda y dices, pues de traje, que es formal.
De boda vienen muchísimas, que además notas que es una foto de grupo y que está recortada, ¿no? Entonces, bueno, pues el consejo principal es que te hagas una foto específicamente para el currículum, ¿no? Entonces, los selfies, se nota que son selfies. Si puedes pedirle ayuda a una persona que te haga esa foto, hoy en día con los móviles que tenemos se puede hacer perfectamente, no hace falta que sea una fotografía profesional ni nada, sino que contra un fondo pues lo más neutro posible, nos coloquemos y hagamos pues una foto en el que se nos vea la cara completa, digamos, y a lo mejor pues desde el pecho, más o menos desde un poquito más abajo de las clavículas hacia arriba, ¿no? Digamos que es la estructura, uh-huh, o la proporción adecuada, ¿no? Para la foto de currículum. No nos pongamos súper serios. También otra cosa, otras fotos que vemos bastante son fotos de orla. Ah. No pongamos las fotos de las orlas tampoco en los currículums, porque bueno, no pasa nada. O sea, por una foto nunca vamos a descartar a un candidato, ¿no? Si el currículum es bueno. Pero bueno, digamos que da una imagen profesional. Si tienes una buena foto, es una imagen profesional, pues, que quieras que no, te orienta un poquito ya hacia ese candidato, ¿no?
Hablabas de lo de descartar por la foto. Yo, uh-huh, creía que no se debían poner fotos en los currículums para evitar discriminaciones, uh-huh, y que se valore solo la experiencia o la formación. Uh-huh. ¿No es así en general en la práctica?
En la práctica no es así. Si va a haber discriminación, o sea, yo creo que si un reclutador, una persona que está haciendo una selección de personal en una empresa, quiere discriminar, va a discriminar a la foto o no. O sea, tú vas a pasar el primer filtro, digamos, ¿no? Vas a poder tener una entrevista o vas a poder, bueno, pues tener un contacto con la empresa, pero si va a haber discriminación, la va a haber igual. Lo que pasa que en un segundo...
Más tarde, digamos, o más temprano, digamos.
Claro, efectivamente. Lo mismo que, bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, se habla mucho de los currículums ciegos, ¿no? De que no se sabe si es un candidato o una candidata, no se sabe la edad. Yo, bueno, está bien, obviamente no puede haber esa discriminación, pero si va a haberla, la va a haber igual. En algún punto del proceso de selección, si la persona tiene intención de discriminar, va a discriminar en algún momento, ¿vale? Sí. Entonces, realmente es retrasar el momento de la discriminación.
Bueno, pues de temas como este se va a hablar en Ponte Ochoyo la próxima semana, 17 y 18 de diciembre, en la Casa de las Campas. ¿Cómo hacer un currículum? No. Incluso, ¿no es en las Casas de las Campas,
no,
finalmente?
No, es la Casa de la Luz, sí, porque hubo un error cuando se hizo la pues la nota de prensa, pero sí que es en la Casa del Dalia.
Bueno, pues en la Verdura entonces, esa cita en la que también se va a hablar de los perfiles concretos en los que también se recomendaría un videocurrículo. Noela Quintana es consultora en Recursos Humanos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros.